esta semana. Un resumen de lo acontecido en España y el mundo.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos un fin de semana más en la mesa de análisis de noticias de la semana de Radio Sefarad. Raquel, ¿qué tal?
Hola,
¿qué tal? Y Federico, que también va a comentar hoy las noticias de la semana. Una semana movida, ¿no?
La semana ha tenido dos grandes protagonistas. Por un lado, George Bush, que ha sido reelecto, y por otro lado,
Arafat.
La salud de Arafat ha sido la noticia principal de la semana.
Sí, una semana en la que también ha habido un atentado en Tel Aviv, con 3 muertos y 32 heridos, que es un poco reflejo de los problemas que todo el mundo piensa que van a existir en la autoridad palestina.
Sí, es el vacío que deja Arafat, que no se sabe muy bien quién lo va a llenar, si va a ser la vieja guardia o va a ser la nueva. Hay personajes siniestros en ambas guardias, pero también hay algunos con posiciones más moderadas que esperamos que logren imponerse. El atentado era una llamada de atención del Frente Popular para la Liberación de Palestina, digamos un brazo radical dentro de Al-Fatah. Y bueno, es triste, ¿no?, pensar, y muy lamentable, que los palestinos dirimen sus diferencias asesinando a civiles israelíes.
Y que además lo hagan utilizando a un adolescente de 16 años, que fue el autor del atentado.
La Organización de Derechos Humanos, Human Rights Watch, ha denunciado justamente la utilización creciente de mujeres y niños para hacer atentados ante el mejoramiento de la seguridad por parte de los servicios de seguridad israelíes.
También ha habido algunas madres palestinas que por primera vez han dicho alto y claro y han denunciado la utilización de sus hijos para cometer estos crímenes.
Ha habido mucha gente que ha hablado de Arafat en estos días. Se dice que es un hombre con luces y sombras, y también las opiniones sobre él han sido luminosas y sombrías.
Sí, tú has escuchado algunas más bien de las segundas, ¿no?
Sí, hay gente que, por ejemplo, ha comentado que Arafat desaparece por los sufrimientos que le ha acarreado el muro.
Y seguramente oiremos todavía y leeremos en los periódicos cosas parecidas.
Sí, estaría bien que pensaran que tal vez él ha construido su propio muro y que se ha dado de cabezazos durante años por seguir siendo ese líder que siempre quiso ser, ¿no?
Así es, quien también se ha dado un cabezazo esta semana es John Kerry, quien esperaba llegar a la Casa Blanca, pero ese intento se frustró.
Sí, efectivamente, hasta última hora los sondeos están muy igualados, se hablaba casi de un empate técnico entre Bush y Kerry. Pero, sin embargo, la votación fue bastante clara. Bush ganó en el voto popular y también ganó, consiguió más representantes que Kerry. Sobre todo, se notó que el voto tradicional norteamericano estuvo claramente por parte de Bush, y Kerry ganó en las grandes ciudades urbanas, entre la clase media y entre las minorías, sobre todo la minoría negra, y también consiguió un gran porcentaje dentro de lo que es el voto de ciudadanos de origen judío.
Sí, dimos la noticia en Radio Sefarad sobre a quién habían votado los estadounidenses de origen judío.
Si queréis, os leo unos datos de una encuesta que se realizó horas después de la votación. El 77% de los votos fueron para Kerry, el 23% para Bush. Por lo tanto, no ha crecido el apoyo a los republicanos respecto a la elección de 2000.
Lo que se hace esto es el mito, ¿no?, del voto judío y de que el voto judío conservador, Bush y todo esto, ¿no?
Sí, mi idea es que todos los judíos votan a los mismos candidatos y votan y votarían hacia la administración Bush porque era un aliado muy claro hacia Israel. Lo que dicen los analistas que conocen la realidad norteamericana es que los norteamericanos votan por tradición. Han votado familiarmente a demócratas, ellos votarán demócrata, y votan también en clave doméstica, preocupados por cuestiones como los impuestos, la educación, la seguridad, y en el caso de los judíos, pues también por las libertades civiles.
¿Y Bin Laden no ha influido? ¿El vídeo de Bin Laden habrá influido en el voto judío? ¿En el voto general?
Es posible que el voto, no, yo diría que más bien el voto general, porque
sí, pues habíamos leído encuestas que el porcentaje era el que tú decías antes, Raquel, que 3 de cada 4 judíos iban a votar a Kerry, y no se ha modificado realmente por el vídeo de Bin Laden de ninguna manera.
No, pero en general puede ser que haya habido más
apoyo. En general puede ser.
Porque el vídeo de Bin Laden ayudó a Bush. Lo han dicho varios analistas, entre ellos Richard Clark, que es un experto antiterrorista republicano. Bueno, hay que decir también que abandonó la administración de Bush tras acusar al presidente Bush de debilitar el objetivo de capturar o matar a Osama Bin Laden para organizar una guerra en Irak, sin que existieran razones para ello, según Clark. Bueno, él dice que el vídeo ayudó a Bush porque Bin Laden ataca duramente a Bush y eso le conviene, lógicamente, porque si
lo convierte en ese general que comanda a las tropas en contra del terrorismo, ¿no? Que quieren, que muchos americanos ven en él.
Sí, y también lo que dice Clark responde a la pregunta de por qué Bin Laden prefiere a Bush. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Le sirve mejor para reclutar nuevos militantes y obtener más medios financieros.
Pero... No es porque se conocen desde pequeños sus familias, ¿no?
No, por eso. Pero es, desde luego, es una interpretación. Es muy difícil saber hasta qué punto influyó el vídeo. Poca gente lo va a reconocer. Además, es una cosa muy inconsciente. El voto es una cosa muy emocional, especialmente, yo creo, en Estados Unidos.
Pero por otra parte, que es un gran estratega de marketing, Bin Laden, sabe cuándo aparecer, en qué momento. Realmente... expertos en comunicación deberían tomar buena nota, no de sus acciones ni su ideología, pero sí de su manera de entrar en las campañas allí.
Sí, bueno, se esperaba la presencia de Bin Laden y solo podemos decir que nos alegramos de que haya sido con uno de estos vídeos en que le vemos la cara, que tan desagradable, y nada más, ¿no? Muchos temieron lo peor, que por suerte no ha sucedido. Hablamos, sí, de España.
Zapatero ha tenido que ir al congelador del Buen Talante y coger unas muestras para ofrecer su enhorabuena a Bush ante la reelección.
Sí, Zapatero hubiera preferido otro resultado, como, bueno, en general el gobierno. Reclama respeto mutuo y dice que viajará a Estados Unidos en su momento.
Sí, han querido dejar muy claro que el apoyo a Kerry era a título personal y que nunca como presidente del gobierno se manifestó ese apoyo. Es algo que
bueno,
se
las
está,
relaciones
que
entre,
se está hablando.
Entre España y Estados Unidos están mal y habrá que recomponerlas. El gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo para, bueno, para llegar a establecer unas relaciones como las que deben de existir, ¿no? Con la mayor potencia del mundo.
Ya lo ha dicho Rajoy. Espero que a partir de ahora la administración española se comporte con la seriedad debida.
Sí, esto sumado a la polémica del día 12 de octubre, la fiesta nacional española, el Día de la Hispanidad, donde el embajador norteamericano no hizo acto de presencia, y eso generó todo un debate en la opinión pública española y en particular en los partidos políticos. El ministro de Defensa dijo que España no se arrodillaría ante nadie, justificando el hecho que la bandera americana no ondee en el desfile.
Sí. Sí, parece que el Buen Talante no es demasiado compatible con el tacto político y la diplomacia, ¿no? O sea, que parece que no es...
No, porque no se puede, sin duda no se puede contentar a todos, ¿no? Y España tendrá que asumir un rol claro en su política internacional, no puede estar bien con unos y con otros al mismo tiempo, sin tener un rumbo. Yo creo que a este gobierno todavía le falta un rumbo claro en política internacional. En estos meses vamos a ver si realmente ese rumbo existe o no existe. Porque con balbuceos, con rectificaciones, no se puede construir una política internacional sólida y clara.
Bueno, la política internacional de este gobierno, las referencias a la política internacional es una pura política electoral. Ellos han ganado votos con el tema del antiamericanismo y lo de la bandera. A mucha gente esto les satisface y han ganado votos. Pero bueno, ahora están gobernando y deberían de...
Claro, ahora deberán pensar de otra manera ahora, ¿no? La realpolitik se va a imponer. Creo que todavía piensan que siguen un poco en campaña. Lamentablemente el país sigue un poco bajo esa órbita.
Iba a decir que el gobierno tal vez no tenga muy marcado su rumbo aún en política internacional, pero nosotros sí, porque vamos a hablar de Israel.
Sí, Israel también en relación a la elección en Estados Unidos. No sé, Federico, ¿tú cómo valoras la cuestión del conflicto en Oriente Próximo? ¿En qué medida Estados Unidos en este nuevo gobierno, en esta segunda administración Bush, va a implicarse? ¿Cómo
hemos escuchado hoy mismo una declaración del portavoz de la Casa Blanca que decía que Bush va a implicar mucho más en Oriente Próximo en este segundo mandato y va a exigir a las dos partes, tanto palestinos como israelíes, la aplicación de la hoja de ruta que está actualmente en vía muerta. Además, Bush exige que el plan de retirada no se quede en una mera propuesta, sino que se lleve a cabo de manera efectiva. Entonces, lo que muchos proclamaban desde la derecha israelí, desde el Jerusalem Post, por ejemplo, que gane Bush y va a favorecer a Israel, eso hay que ponerlo entre comillas, ¿no?
Sí,
porque
va a favorecer a Israel,
por
pero
supuesto,
quizás no como ellos desearían.
Pretendan, claro.
Sí, porque yo también he leído los editoriales del Jerusalem Post y de Hatzofeh, que es otro periódico, digamos, de derecha israelí, que celebraba el triunfo de Bush. Pero bueno, el triunfo de Bush también va a significar una cierta presión para que se lleve a cabo el plan de desconexión de Gaza, que es una iniciativa acordada entre Sharon y Bush. O sea, que no se engañen, porque eso forma parte también de esta administración de los Estados Unidos. Terminamos con noticias de España. Nuevas detenciones de islamistas. La red parece ser mucho más densa y tupida de lo que jamás imaginamos.
Sí, esta semana hubo dos operaciones en la lucha contra el terrorismo que se relacionaban con los comandos del 11 de marzo y, bueno, y relacionadas también con células que se crearon y se constituyeron en las prisiones españolas. Hemos tenido un dato un poco alarmante, que hemos leído que el anterior Partido Popular, que gobernaba antes España, destruía las cintas que había requisado en las prisiones sobre grabaciones entre presos porque no tenía traductores de árabe para poder analizarlas. Hoy salía en la prensa española. Parece que ahora realmente el gobierno, la judicatura española está mucho más sensible y está trabajando mucho más claramente.
Como para no estarlo, ¿no? Después,
claro,
de lo ocurrido.
Después de lo ocurrido.
Lástima que haya tenido que pasar el 11M para que tomen cartas en el asunto.
Despedimos este espacio con noticias más alegres, con cultura judía en España.
Sí.
Ha habido mucho, ¿no, Raquel?
Sí, esta semana la verdad es que ha sido una semana importante. Se despide con un hasta luego el homenaje que la Federación de Comunidades Judías de España ha realizado a Maimónides en el octavo centenario de su muerte y que se celebró, que ha tenido lugar en la sede de la Comunidad Judía de Madrid. Digo que es un hasta luego porque la exposición es itinerante y cualquier organismo, cualquier ciudad que esté interesada puede solicitar que en su ciudad se pueda visitar esta exposición, que si tienen oportunidad de verla se la recomendamos. Y si tienen muchas ganas de ver esta exposición, lo que tienen que hacer es acudir a las cuartas jornadas sefardíes en La Rioja, que es el primer punto al que llega esta exposición de Maimónides tras la clausura aquí en Madrid. Es importante hablar de estas cuartas jornadas sefardíes en La Rioja, en San Millán de la Cogolla, que si no lo conocéis es precioso.
Sí, es muy bonito. Yo estuve esta Semana Santa y me encantó.
Es la cuna del español, si no me equivoco. Sí,
de la lengua castellana.
La lengua castellana.
Y bueno, y no solo merece la pena viajar a San Millán para disfrutar de la belleza de su entorno
y la comida también.
Y de la comida.
Y sobre todo nos comentaban que hay un programa repleto de actividades muy interesantes.
Sí, y hacen hincapié en los textos sefardíes, porque como nos decía Uriel Macías, uno de los coordinadores de estas jornadas, siempre que se habla de cultura sefardí se tiende a pensar en romances, en canciones, y casi nunca se habla de los textos, que fueron muy muy importantes. Así que también les recomendamos estas cuartas jornadas.
Sí.
Y que nos escuchen la semana que viene.
También, y sigan con la programación de este fin de semana, que está muy completa y creo que muy interesante.
Además, la semana que viene tenemos la visita muy especial a Radio Sefarad de David Broza. Estará con nosotros y nos contará un poco de su nuevo disco, Parque Incompleto.
Le haremos un espacio en Radio Sefarad.
Bueno, gracias Raquel, Federico, gracias a todos ustedes. Hasta pronto.